Asturias al día.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en este martes 13 de octubre. Estaremos juntos buena parte de la mañana charlando, conversando, buscando argumentos sobre asuntos que tienen que ver con la actualidad. En esta primera parte vamos a centrarnos en la situación en Palestina. A estas alturas ya nos imaginamos que sabrán que Hamas ha liberado a los últimos 20 rehenes israelíes vivos que desde el pasado 7 de octubre del 23 han estado cautivos en la franja de Gaza. Un primer grupo de 7 secuestrados fue entregado a primera hora de la mañana de ayer lunes en Ciudad de Gaza y los otros 13 fueron transferidos 3 horas después en Yan Yunis, en el sur del enclave. En el Canj, Israel ha excarcelado a unos 2.000 presos palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua. Se espera que este último intercambio de secuestrados por presos sea el primer paso de una paz duradera en la franja de Gaza, que ha sufrido la mayor catástrofe humanitaria de la historia, marcada por casi 68.000 muertos, hambre, destrucción y desplazamientos. La consolidación de un alto el fuego en Gaza es de momento una realidad. Más de 20 líderes internacionales se reunían también ayer lunes en Egipto para presenciar la firma del acuerdo en una ceremonia que encabezaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. A la cita, calificada ya de histórica, que marca un día tremendo para Oriente Medio, según Donald Trump, ha acudido representación ni de Israel ni de Hamas, pese a que Egipto aseguró que el primer ministro israelí estaría presente en este acto. Eso por una parte. Recuerden también que la activista mallorquina Reyes Rigo, de 56 años, ha vuelto a España entre cánticos en favor de Palestina. Rigo aterrizaba a las 9 de la mañana en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, junto a otros 5 activistas, 4 españoles y una francesa, del movimiento Flotilla de la Libertad, que recordarán fueron interceptados el pasado día 8 durante la última expedición humanitaria. Los activistas de la segunda flotilla de Gaza reivindican el éxito de su misión a su llegada a España. Jimena González, que es además diputada regional de Más Madrid, señalaba que las flotillas están siendo un éxito, están consiguiendo cambiar cosas. El esfuerzo colectivo que se está haciendo flotilla tras flotilla, más allá de las personas individuales que van en los barcos, está triunfando. Aún así, ha denunciado que continúa el genocidio. Hay ahora mismo más de 11.000 palestinos mayores de 12 años en prisiones israelíes en territorio ocupado, sufriendo torturas y tratamientos infinitamente peores, decía Jimena González, que los que hemos recibido las personas que participaban en esta flotilla. También hay más cosas, por ejemplo, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CSI, CNT, CGT, USO, la Intersindical, RCT, CT, SAI y LCT han convocado una manifestación unitaria para mañana miércoles día 15 en Gijón, bajo el lema Asturias con Palestina, fin del genocidio, para mostrar de una manera unitaria su reivindicación por la paz, por la justicia y por el reconocimiento del Estado palestino. La marcha está convocada a las 7 de la tarde en la Plaza del Humedal y tiene como objetivo oír la voz solidaria de la clase trabajadora asturiana con Gaza. En términos generales también podemos decir el importante papel de la sociedad asturiana en todo este conflicto, el apoyo de la sociedad asturiana a la población palestina y a la defensa de los derechos humanos es más que evidente. Lo hemos visto pues en las últimas convocatorias desarrolladas aquí en Asturias, incluida la del pasado sábado, que seguro tenemos tiempo para comentar, en el Niemeyer, con la participación de más de 60 colectivos asturianos. Y por otra parte también queremos comentar algunas cuestiones, en este caso unas palabras de la directora general de la Agencia de Cooperación de Asturias, de Beatriz Coto, que está con nosotros en el programa. Hablar de genocidio en Palestina es de derechos humanos, de necesidades humanitarias, de construcción de paz y de los derechos de mujeres e infancia. Todo eso es cooperación al desarrollo. Y es que además de Beatriz Coto, que nos acompaña en el estudio, también está con nosotros Diana García, que es periodista, y Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti. Con ellos tres vamos a charlar sobre todos estos asuntos. También estamos pendientes de conectar con Mauricio Morales, que es un periodista afincado en Asturias, que ha participado en la Flotilla de la Libertad, y también estamos pendientes de conectar con Jaldía Abubakra, activista palestina, que ha participado también en la flotilla y que ha estado con nosotros en más de una ocasión aquí en el programa en Asturias al Día.
Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, a Beatriz Coto. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Hola,
buenos días, muchas gracias, bienvenida de nuevo al programa.
Gracias.
Diana García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diana?
Buenos días. Con la voz un poco tomada, pero aquí estamos.
Muy bien, gracias. Y Javier Arjona, ¿qué tal?
Buenos días, Amor. Buenos días, Roberto.
Muchas gracias. Saludamos también a Mauricio Morales. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día.
Hola, bueno, muchas gracias. Y Jaldía Abubakra. Jaldía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenos días.
Pues muchas gracias también por sumaros a esta conversación. Lo primero que os quería plantear es una serie de opiniones en torno a este momento que estamos viviendo. Beatriz, a este acuerdo de paz, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te sugiere?
Bueno, pues evidentemente es un momento mucho mejor que el de hace tres días, cuando continuaba la ofensiva israelí. Es verdad que es un momento de esperanza, ¿no? Por toda esa el alto al fuego, por toda la movilización de la ayuda humanitaria, que parece que por fin sí que está entrando en Gaza. Pero creo que es un momento también de extremo dolor por todas las pérdidas. No vamos a repetir aquí las cifras de esas más de 66.000 personas, mujeres, niños y niñas, también trabajadores y trabajadoras humanitarios, profesionales de los medios de comunicación, y toda esa destrucción que hay en Gaza, sin olvidarnos tampoco de lo que ha sucedido en Cisjordania. Y bueno, creo que también un momento de cierta prudencia, ¿no? De ver cómo, si efectivamente ese acuerdo de paz fructifica a lo largo de las próximas semanas y en qué condiciones, ¿no? Parece que no podemos olvidar el relato de todo lo que está sucediendo. El titular era que Trump decía que la guerra se había acabado, y creo que no podemos hablar de guerra, que es un genocidio, y de hecho la Corte Penal Internacional todavía está en ese proceso de investigación pendiente, como decía ayer el ministro de Asuntos Exteriores. Así que evidentemente positivo, ¿no? por el cese de la violencia y de ese alto al fuego y de la entrada de la ayuda humanitaria, pero con cierta prudencia.
Bueno, cifras, tengo aquí en la mano los nombres de los palestinos. Tienen nombre, hablaremos de ello. Eso, sí. Una gran parte se leía en el Niemeyer, ¿no?
Sí, ahí tiene solo 18.000.
Es
una lista que hizo pública el Ministerio de Salud de Gaza a mediados de julio, que fue publicada por distintos medios internacionales, y es el listado en el que nos basamos para hacer la lectura. Y solo son de niños y menores de 18 años.
Luego hablamos de ello. ¿Por qué? ¿Qué te parece a ti este momento, este proceso de paz, este acuerdo de paz?
Bueno, a mí me parece un alivio. Más que un acuerdo de paz, es un alto al fuego. Entonces ahora hay que ver que realmente se construya la paz, porque es muy difícil. Ahora, pues ese respiro que están, hay que ver todo el trauma que tiene que tener esa sociedad, esos dos millones de palestinos que están intentando regresar a zonas destruidas, sin recursos, sin infraestructuras. Es desolador, pero habrá que caminar, habrá que ver realmente si Israel cumple con su retirada y ver que construir un nuevo país en Gaza, ¿no? Estas infraestructuras y derechos que tienen el pueblo gazatí a tener a sus propias autoridades, a tener sus espacios, sus hospitales, sus escuelas, porque tenemos que tener en cuenta que llevan dos años los niños sin poder ir a la escuela.
Jaldía, ¿qué opinión tienes tú del acuerdo? ¿Qué reflexiones haces en torno a este acuerdo de paz?
Bueno, muy buenos días. La verdad es que yo coincido un poco con Beatriz en que esto no se le puede llamar un acuerdo de paz. Esto es un intento de imponer algo sobre la resistencia palestina, de salvar a Netanyahu de todos los crímenes que se le acusa de salvar a la entidad sionista de la caída, sobre todo viendo cómo la imagen propagandística que habían proyectado por todo el mundo se ha caído por los suelos. Ya Israel para la mayoría de los ciudadanos del mundo es un estado paria, es un estado genocida. Entonces es un intento por parte de Trump de salvar a Netanyahu, imponiéndole al pueblo palestino una rendición, la resistencia palestina, por supuesto, que se ha quedado sola, excepto con la ayuda de Yemen, enfrentándose a todo el mundo, al final ha aceptado parar el río de sangre y de vidas que se estaban segando en la Franja de Gaza. Mientras tanto, también Cisjordania estaba pasando lo mismo, están anexionando Cisjordania, poniendo asentamientos, más asentamientos todavía, y esto no sale en las noticias, nadie hace nada por eso, y las declaraciones de los dirigentes israelíes lo dice todo. Ellos no van a aceptar a los palestinos en este territorio, se quieren expandir no solamente en Palestina, sino en otros territorios de la región. Así que es una forma de apaciguar lo que es la revolución que ha causado en todo el mundo, ese levantamiento, esos cientos de miles de personas en las calles. Lo que quieren es parar todo eso, parar esa movilización en torno a la causa palestina que hay en todos los países, que está obligando a los gobiernos a cambiar su postura. Y entonces pues era el momento de hay que parar esto ya, porque va creciendo la solidaridad con Palestina, con su resistencia, y la imagen de Israel ante el mundo, y sobre todo Netanyahu, y siendo juzgado por la Corte Penal Internacional y el Tribunal de Justicia Internacional de Justicia, es algo que había que pararlo ya. Nosotras como palestinas, pues con mucho temor lo vemos, porque sabemos que el genocidio no va a parar, porque el genocidio no empezó el 7 de octubre. El genocidio empieza con la implantación del proyecto sionista en nuestro territorio, que dice desde sus inicios que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Todo una farsa para negar la existencia del pueblo palestino, para seguir exterminando al pueblo palestino. Y sabemos que el proyecto sionista, este es el objetivo que tiene, y lo va a seguir intentando hasta que o bien lo paramos o lo consigue y acaba con el pueblo palestino. Entonces esto es simplemente una etapa como la que pasó después de la Intifada de las Piedras del 87, que se hizo una conferencia de paz en Madrid, después los acuerdos de Oslo, y bueno, la historia nos enseña qué es lo que se hace con estos acuerdos. No se respetan por parte de la entidad sionista, nunca se han respetado, nunca han respetado la tregua que firmaron en enero pasado, no se ha respetado el acuerdo del alto el fuego que firmaron con la resistencia en el Líbano, y siguen atacando el Líbano. O sea, esta gente no respeta ningún acuerdo, simplemente se toman la foto, y es lamentable ver al presidente del Estado español participar en este teatro ayer, la foto en Sharm el Sheikh, de que es un acuerdo de paz, lo llaman así, cuando ni siquiera no están los palestinos, ni siquiera están los israelíes, y lo llaman así para intentar decir, no sé, darse una palmadita en la espalda a ellos mismos, porque ya los pueblos y las calles no los creemos, y esa es la, por eso la gente hoy en día se pregunta qué pasa, qué va a pasar ahora, qué opinan los palestinos del acuerdo de paz, como pidiendo, porque la gente también está cansada y quiere descansar y quiere que dejen de asesinar en Gaza, pero lamentablemente no van a dejar de asesinar ni en Gaza ni en Cisjordania. Ayer mismo los explosivos que habían tirado sobre Gaza explotaron en un barrio donde estaban los niños. Sabemos que bueno, siguen asesinando los casi o más de 12.000 prisioneros palestinos. Hemos estado viendo las imágenes, cómo están saliendo las compañeras de la flotilla cuando cuentan su experiencia en estas cárceles israelíes. Una de ellas dijo que estaba escuchando gritos, que estaban torturando a los palestinos, y es que ellos mismos han sacado imágenes de cómo estaban pegando a los prisioneros palestinos antes de sacarlos, porque por el odio que tienen a ellos y porque no quieren sacarlos de las cárceles. O sea, los que han salido todavía nos dicen hay que luchar por los que se han quedado en las cárceles, y entonces esto es algo, es una parada en el camino, pero esto va a seguir porque el pueblo palestino seguirá luchando. Y es legítimo, o sea, todo el mundo tiene que entender que el pueblo palestino tiene el legítimo derecho a luchar por la liberación. Entonces, el pueblo palestino va a seguir luchando. Lamentablemente, esto va a seguir así hasta que el mundo despierte, y eso también es algo que tenemos que trabajar las organizaciones de base, esa solidaridad internacional que ha despertado con Palestina, esa conciencia de la juventud que ya conoce más sobre la causa palestina, seguir trabajando para no tener otro episodio más del genocidio, porque los asesinatos en Palestina, las expulsiones, Gaza tal como la han dejado, no sirve para la vida. Entonces lo que quieren es ahora esperar a ver cómo, de qué manera siguen expulsando a la población palestina del territorio.
Mauricio, ¿qué opinión tienes tú?
Bueno, yo concuerdo con las compañeras, pero sí una lección se ha aprendido de pronto del conflicto armado colombiano es que el silencio de los fusiles no significa la paz. Ahora la urgencia de haber terminado la matanza, pues es importante para la población en la Franja de Gaza, pero las condiciones para que el conflicto, pues la ocupación siga, están ahí presentes. Nomás los prisioneros palestinos que fueron liberados, muchos fueron exiliados, no se permitió recibirlos en Cisjordania ocupada con celebraciones ni con banderas. Hay que recordar que hay 45.000 personas desplazadas de los campos de refugiados de Jenin y Tulkarem, que no tienen derecho a retorno a sus casas, y hay una ocupación militar constante en la Cisjordania ocupada. Entonces, mientras que la ocupación continúe, el apartheid continúe, es muy difícil que no haya, como decía Jaldía, el derecho de los palestinos a la liberación, y por ende pues seguirá como estas violencias. La paz es un montón de cosas, en mi entender. No solo es que no haya violencias armadas, también es una violencia no tener acceso a una vida digna, a movilizarse en tu propio territorio, a ir a la escuela, a tener comida, a tener un montón de cosas. Ahora viene una reconstrucción que está ahí a manos de quién. La gobernanza tiene que ser palestina, y nosotros tenemos que también pensar que esto es un tema que concierne a todo el mundo, porque cada vez más todo lo local pues son decisiones globales. Vemos como ahorita hay 10.000 militares de Estados Unidos cerca a Venezuela, y pues ya tenemos este nuevo orden mundial en que hacer asesinato en masa de poblaciones es hacer política. Entonces yo creo que es un momento que era necesario para la población de Gaza, pero es un momento que toca tener con mucho cuidado qué es lo que va a ocurrir y qué decisiones se van a tomar.
Javier.
Bueno, coincido casi absolutamente, ¿no?, con lo que han dicho Beatriz, Diana, Jaldía y Mauricio. Si acaso aportar una recomendación que no debemos hacer a los periodistas, que sois autónomos, sobre el relato de la paz, ¿no?, que acaba de decir Mauricio. Ha costado tantos meses, ¿no?, que hubiera esa concentración en la Escandalera, ¿no?, del Colegio de Periodistas, de la Asociación de Periodistas. Ha sido en septiembre, ha pasado muchos meses para que hubiera una respuesta a la matazón de periodistas allá en los territorios palestinos, como para que ahora de nuevo se retome el relato sionista de la paz o de Trump, ¿no? Bueno, eso es evidente que no se corresponde a la realidad, como ya se ha dicho. A lo mejor hay dos nombres que marcan aquí la línea roja, que son Marwan Barghouti y Abu Safiya. El primero como prisionero político del sionismo, al cual Israel no ha querido, a pesar de estar en las listas, liberar. Y el segundo es un médico, ¿no?, un director de hospital, que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, y que, ¿por qué? ¿Por qué Israel se ha negado a ponerlo en libertad en estos momentos, ¿no? Da un poco idea también de los límites de esta imposición colonial que dicen las personas expertas que supone este nuevo acuerdo. Desde luego que estamos satisfechas y satisfechos de la enorme respuesta asturiana y mundial a esta situación. Desde luego que concordamos con la alegría de las familias de Palestina, de Gaza y del exilio palestino, con la posibilidad de que no les caigan otra vez bombas cada día y a cada hora. Eso lo celebramos. Desde luego que, a pesar de la imposición de Israel, como ha recordado Mauricio, de que no se celebre, la libertad de los prisioneros palestinos, que no salgan banderas, que no haya una comparación de cómo están de salud los unos y los otros, ¿no? Todos los liberados, que celebramos todas esas liberaciones. Estamos de acuerdo con celebrar esas alegrías. Pero lo que viene ahora es lo que están anunciando todos los expertos y expertas. Estamos en línea, desde luego nos pareció pues muy horrible la representación de ayer, tanto en el Parlamento de Israel como en Egipto, ¿no? Ese nuevo besamanos que se le hizo al matón del norte por parte de nuestros líderes europeos y mundiales, y desde luego las risas obscenas que hubo en el Parlamento israelí en un momento en que hay ese enorme exterminio del pueblo palestino. Lo que viene ahora son nuevas movilizaciones para exigir justicia, y nos alegramos de que el gobierno español también esté en esa línea. No se puede permitir impunidad para estos crímenes.
Bien, Mauricio y Jaldía, y luego también os pregunto a vosotras, deduzco que tenéis unas cuantas dudas en torno a... Al futuro más inmediato, a mañana, ¿no? Sin perder de vista de lo que estamos hablando. Mauricio.
Sí, pues mira, yo he tenido la oportunidad de cubrir los territorios de Cisjordania ocupada recientemente, o sea, que es un pequeñito muestra de lo que ocurre, porque pues no soy como los demás periodistas palestinos día a día cubriendo esto año tras año, década tras década, y lo que vi es una ocupación militar totalmente desproporcionada en lo que es Jenin, Tulkarem. Son barrios enteros que los desocuparon de su gente, que siguen destruyendo, demoliendo casas, arrestan personas aquí y allá, matan una persona acá y allá, y puede que no sea del horror y la obscenidad que fue la matanza en Gaza estos últimos 2 años, pero esa violencia siguió allá. No tengo la cifra exacta, pero son casi llegaron a las 1,000 personas que fueron asesinadas, entre ellos niñas y niños también. Muchos fueron arrestados, periodistas fueron atacados, incursiones armadas a hospitales, ataques a sanitarios. Esto era el día a día antes del 2023, pero obviamente se recrudeció después de esto, y no tiene pinta que vaya a acabar. Como decía, hubo una orden expresa del ejército israelí que mandó unos panfletos diciendo que no podían celebrar, que no podían sacar banderas palestinas, como sucede hace mucho tiempo en Jerusalén del Este. Yo no veo que esto sea paz, una ocupación militar de ese tipo. Entonces, al menos que comenzamos a redefinir qué significa paz. Entonces, yo creo que hay un cese al fuego que toca celebrarlo porque ha acabado la matanza temporalmente. Pero más allá de eso, es mucho trecho lo que hay que andar.
Jaldía.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Mauricio. Esto no es un acuerdo de paz, ni siquiera es un acuerdo de cese al fuego. Es una posición para parar que el cese al fuego sea por parte de la resistencia palestina, intento de desplazar, desarraigar a la resistencia palestina y hacerse, o sea, rendirla para que se vaya de Gaza, para seguir colonizando, porque vemos que también el ejército sionista se va a mantener en la franja de Gaza en unas zonas y al mismo tiempo seguir colonizando y expandiendo los asentamientos en Cisjordania. Pretenden que la opinión pública que se ha levantado en apoyo al pueblo palestino pues piense que esto ya se ha parado. Nuestro trabajo es seguir aclarando las cosas, seguir movilizando y seguir exigiendo que rindan cuentas, sobre todo los criminales de guerra, por los crímenes que han cometido contra el pueblo palestino. Esto es un trabajo que tenemos que hacerlo desde el exterior, porque el pueblo palestino se merece al menos un descanso. Y bueno, pues también la lucha sigue por el resto de prisioneros y prisioneras palestinas en cárceles israelíes. Esto es un trabajo que tenemos que seguir haciendo desde fuera. Ha habido una conciencia durante estos 2 años por la que el pueblo palestino ha pagado un precio muy alto, así que tenemos que tener mucho cuidado de que las movilizaciones no paren, de que seguir exigiendo romper relaciones, porque mientras se siga alimentando a esta bestia y se siga permitiendo a la impunidad por sus crímenes, va a seguir cometiendo crímenes y exterminando al pueblo palestino. Yo me tengo que disculpar porque me
Te tienes que ir, sí, lo sé.
Estoy encantada de hablar con vosotros y un abrazo a Mauricio, que le he conocido en la flotilla, y a todas vosotras y vosotros. Muchísimas gracias.
Te esperamos más veces, en cualquier caso, Jaldía, lo sabemos.
Jaldía, antes que te vayas, agradeceros a ti y a Mauricio y a todas las personas que estuvisteis en la flotilla, porque rompisteis ese silencio, conseguisteis transmitir la importancia de la movilización. Y muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros de las flotillas.
A los que estabais en tierra, que nos estabais también acompañando, y se ha hecho un gran trabajo desde tierra. Muchas gracias.
Gracias, Jaldía. Mauricio, creo que tú también te tienes que ir. Antes de irte, ¿cómo fue esa experiencia de la flotilla?
Bueno, yo creo que para mí fue muy importante ver cómo los movimientos solidarios con Palestina se pudieron congregar en esta acción. Pero también vi que venían de mucho antes, conocí mucha gente que lleva décadas con esto. Aunque fue una acción de una magnitud pues muy grande y en un momento crucial, es una acción más del movimiento solidario que se mantiene durante años. Y lo que decía Jaldía y lo que dice Javier, pues ellos saben más que yo, llevan muchos años en esto y seguirán muchos años más. Pero lo importante y lo efectivo que puede ser una acción y la constancia de lo que tiene que hacerse tiene que ser brutal. La acción como tal, yo creo que fue difícil en muchos aspectos de organización, de logística, los ataques que ocurrieron en Túnez, el seguimiento de los drones, aquella noche en que hubo un ataque masivo contra las embarcaciones. Fueron momentos muy muy difíciles para la gente, porque aunque había muchas personas, todos civiles, algunas con experiencia, digamos, en el activismo, habían otras personas que venían del común y corriente, que incluso no conocían mucho el contexto de la guerra y la ocupación en Palestina, pero al ver el horror de lo que sucedía en Gaza decidieron sumarse. Entonces eso me pareció muy valiente, de la convicción que tenían las personas de seguir y de saber que, digamos, ellos no eran la historia, pero que eso servía para seguir poniendo el dedo, los ojos, en lo que sucedía en Gaza, lo que sucede en Gaza y el resto de Palestina.
Pues muchas gracias, Mauricio.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.
Y retomamos donde nos habíamos quedado antes, en esas dudas que genera todo esto, Beatriz. También te generan dudas a ti.
Sí, yo creo que es insistir un poco en lo que habíamos comentado desde el inicio, ¿no? Lo urgente ahora, evidentemente, insisto, es en movilizar toda esa capacidad de ayuda humanitaria, que desde los gobiernos, también desde las instituciones, sigamos movilizando esa ayuda humanitaria que ahora sí que está entrando en el territorio. Por supuesto, el reconocimiento a todas las organizaciones que desde el principio han estado en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en todas esas zonas. Quiero nombrar a la UNRWA especialmente, porque además ha habido también en todo este tiempo, ¿no?, un ataque al multilateralismo, que creo que ha sido también demoledor y muy problemático, ¿no?, a efectos de las políticas de cooperación al desarrollo, pero también de otras organizaciones. Desde la Cooperación al Desarrollo Asturiana llevamos muchos años, ¿no?, de colaboración con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, con otras organizaciones, con Cruz Roja, con la Asamblea de Cooperación por la Paz. Así que creo que también es un momento de reconocer, ¿no?, todo ese papel que han venido ejerciendo Médicos del Mundo. Bueno, no puedo nombrarlas a todas porque si no, la lista sería muy, muy larga. Y evidentemente que esa urgencia que hay en estos momentos, ¿no?, de intentar devolver la dignidad al pueblo palestino, que no sé muy bien cómo se puede hacer, desde luego movilizando ayuda humanitaria, pero como apuntaba Diana, el nivel de destrucción ha sido masivo, de instalaciones sanitarias, educativas. ¿Quién repara todo ese dolor, ¿no? ¿Cuántos miles y miles de niños y niñas huérfanas y huérfanos mutilados? Desde la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo llevamos tiempo prestando apoyo psicosocial al pueblo palestino y ese, evidentemente, más allá de la reconstrucción, va a ser también un factor importante. Las dudas, las que decíamos, ¿no? El gobierno de Trump, no podemos olvidar que hace unos meses anunciaba una suerte de resort turístico en Gaza, ahora es el impulsor de ese acuerdo de paz. Es el mismo gobierno que está desmantelando la cooperación al desarrollo, de hecho cerró la USAID, la Agencia Americana de Cooperación, que supone un 40% de la ayuda oficial al desarrollo y que está suponiendo, junto con el recorte de otros países como Alemania o Canadá, que desde 2022 han rebajado casi a la mitad la política de cooperación al desarrollo, y está suponiendo también un elemento de tensión en todo lo que significa la acción humanitaria, ¿no? Estamos hablando a nivel institucional del reseteo humanitario ya, ¿no? De cómo nos organizamos, de qué manera se puede hacer llegar todos los factores de ayuda, de aprendizaje, de apoyo, ¿no? Y de acompañamiento en los países en los que se están sufriendo violaciones de derechos humanos. Así que sí, creo que insistir en ese mensaje de la importancia de que desde las instituciones sigamos apoyando con toda esa movilización de recursos que sea posible para que siga entrando toda esa ayuda humanitaria desde el punto de vista de la reconstrucción, desde el punto de vista de los servicios más básicos posibles. No podemos olvidar que hay 500.000 de mujeres y niñas que no tienen ni siquiera acceso a kits menstruales, y todas esas cifras y todas estas estadísticas que podríamos tener serían gruesas, ¿no? Pero insisto en que hay que también reparar ese dolor, que no podemos perder de vista esa impunidad, y que evidentemente hay que estar muy atentos, como se está comentando, a todo ese proceso para asegurar que realmente sea un acuerdo de paz. Creo que además el gobierno de España ha tenido una posición de liderazgo en todo momento. En mayo de 2024 era uno de los primeros países que reconocía el Estado de Palestina. Hay muchos que no han llegado o que han llegado tarde, y en ese sentido creo que siempre vamos a tener esa posición de liderazgo en todo lo que es el apoyo al pueblo palestino.
Diana.
Bueno, comentar que estaba cuando venía oyendo a un coordinador de médicos de Sin Fronteras de allí, y decía que tengan acceso al mar, que se puedan bañar siquiera, ¿no? Que puedan pescar en ese mar. Son cosas que parecen desde aquí, que ¿cómo no van a poder? Si lo tienen ahí al lado, no les dejan bañarse en el mar. Es decir, que recuperen su dignidad, que recuperen sus derechos, que recuperen una vida normal, digna. Porque llevan décadas sufriendo un asedio, un acoso, un apartheid que tenemos que denunciar. Ahora somos conocedores de lo que ha pasado, y ha reaccionado la sociedad. Va a ser un largo camino. Yo, aparte de la reconstrucción, también señalar que hay criminales de guerra. Se han cometido crímenes de lesa humanidad y no podemos hacer vista. Están investigados, se han recogido datos y se te van a llevar a un tribunal. No vamos a desistir. Ha habido procesos como después de los nazis, que se juzgaron. Esto también se va a juzgar. Y la historia pondrá en su lugar lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque es la humanidad la que se ha jugado en estos últimos acontecimientos, en estos 2 años de horror que hemos visto en las pantallas de nuestras televisiones. A mí no me gusta la diplomacia que está haciendo estos nuevos políticos, nuestros nuevos líderes. A mí no me gustan esas risas, no me gustan ese bibititi o como lo quieran llamar. No somos amigos, mira, hay negocio. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de personas, del mundo, de civilizaciones. Y eso es lo que tenemos que poner en valor. Sí, ha sido muy importante la movilización de los grupos, de los pueblos, que han salido a la calle, las flotillas. Uno de los gestos que yo creo que les ha hecho mucho daño ha sido el abandono de muchos estados cuando hablaba Netanyahu en la ONU. Tenemos que poner en valor Naciones Unidas. No podemos permitir que sea un sheriff Estados Unidos quien dicte las normas del mundo. Hay países pequeños, como puede ser España, que tienen mucho que decir, pero hay muchas más otras potencias. Y tenemos que poner en valor la ONU. El discurso que dio Trump en Naciones Unidas, una vergüenza. No podemos permitir que un líder de un país como Estados Unidos trate así a un espacio institucional como son Naciones Unidas. Y eso es por lo que tenemos que luchar los pueblos, seguir denunciando eso, porque si no, el mundo se va a convertir en autócratas, plutócratas, que hacen lo que les da la gana.
Javier.
El recordar que Mauricio Morales, que ya nos ha dejado en el teléfono por otras labores, entre ellas su compañera que ha divulgado mucho las exposiciones, su compañera Margarita, que está un poquito enferma, nos decía, su exposición, una de ellas, está ahora mismo en el Centro Universitario de Avilés, para quien quiera visitarla. Lo mismo que hay otra exposición de Daniela Cohen, también sobre las movilizaciones que estamos comentando aquí, en la Casa de Cultura de Avilés. Y hace parte de la exposición de artistas asturianos con el pueblo de Palestina también fotos de los dos, ¿no? De Daniela Cohen y de Mauricio Morales, que se ha sacado este fin de semana de San Juan de la Arena y va rumbo a Siero el día 17. Y Jaldía Abubakra, que no la hemos podido tener aquí presente, si lo va a estar a fin de mes, 29 y 30, en un alcuentro de mujeres, Mujeres Pachacuti, en colaboración con la Agencia Asturiana de Cooperación. Vamos a tener ocasión de tener aquí a Jaldía Abubakra y también a Lora, que es otra invitada que tuvo la Agencia Asturiana de Cooperación con ocasión de los vídeos de Patricia Simón y Aleza Pico, ¿no? No habrá paz sin las mujeres. Las tendremos aquí a final de mes. Seguiremos hablando, ¿no?, a través de su testimonio. Ahora, comentaba Beatriz la salud mental, y eso nos lleva a... ¿Cómo estarán de salud mental? ¿Qué salud mental? ¿A qué nivel, ¿no?, las personas que han estado 2 años... en este último periodo y más de 18 años de bloqueo criminal a Gaza, porque no son los 2 últimos años, y 77 años de genocidio, ¿no?, que es lo que está durando. ¿Cuál es la salud, a qué nivel, ¿no?, puede estar, y qué necesidades enormes tienen ellas y ellos, pero también nosotros, también el mundo? ¿Qué salud mental puede tener, lo que acabo de comentar, Diana, una sociedad mundial que se sustenta en una parte muy muy pequeña últimamente en Naciones Unidas, cuando un personaje de estas características va a hacer allí su representación del mal, ¿no?, o la representación del mal, que es lo que se hizo ayer de forma muy obscena, como decía, en el Parlamento israelí, y dos minorías absolutas, ¿no?, dos diputados que estaban ahí leyendo y mostrando el libro de Ilan Papé, ¿no?, del genocidio, del etnocidio, ¿no?, del pueblo palestino, y lo sacaron abruptamente. Son diputados, han sido elegidos, como eso es una democracia, ¿no?, aparte del exterminio, ¿no? Pero también en su propia representación, un señor judío expulsado violentamente de la escena que estaban representando. Bueno, hay un deterioro de la salud mental mundial absoluto, que lleva pues a un montón de suicidios, no solamente de militares israelíes, que no se ha sido documentado, pero en ese mismo parlamento que estamos mencionando han ido a llevar sus familiares. ¿Por qué hay tantos militares hebreos que se han suicidado, ¿no? Otros los han matado en la resistencia palestina, pero muchos se han suicidado. Me estoy refiriendo en este caso a la salud mental del mundo, que necesita cura, necesita sanación, y cómo lo vamos a hacer. Nosotros interpretamos, siguiendo a las Madres de la Plaza de Mayo, que por cierto hace un año exactamente estábamos en esa plaza, ¿no?, heroica de la Plaza de Mayo, pues cómo sirve de terapia, entre comillas, la movilización y la lucha, y queremos hoy aquí, por lo menos Diana y yo, resaltar esa parte con algún detalle, ¿no?
Bien, llamaba la atención, Beatriz, algo que decías antes en torno a la cooperación. De hecho, recogí aquí unas declaraciones tuyas que de hace unos días en una jornada sobre acción humanitaria que organizó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De ahí se deriva, entendíais, creo que allí mayoritariamente, que la cooperación al desarrollo tiene que ser una política pública esencial. Pero llama la atención lo que nos decías, de cómo se está recortando en algunos países.
Sí, es una tendencia que, como digo, en 2025 pues sí que tuvo un factor más decisivo, ¿no?, con ese cierre de la USAID, de la Agencia Americana de Cooperación, pero es una tendencia que se viene apuntando desde hace años. Hay una crisis de liquidez, no solamente hay una crisis de todos esos incumplimientos del derecho humanitario internacional, por supuesto con el genocidio en Palestina, pero hay otros muchos territorios que no salen en prensa, ¿no? Podríamos hablar de la situación de Sudán, Afganistán, ¿quién habla ya de Afganistán, salvo hace unas semanas por esas inundaciones que hubo? Y creo que es uno de los peores países para nacer mujer desde que tomó el poder el régimen talibán. En ese 2021, los primeros meses sí que salían noticias, pero ha desaparecido de los medios de comunicación prácticamente, ¿no? La lista es desgraciadamente infinita: la inseguridad en Haití, las violaciones que está Sol de Paz, las violaciones de derechos humanos en Colombia, que a pesar de tener un gobierno progresista y que hay unos acuerdos de paz desde 2016, pero evidentemente sigue habiendo situación de violencia. ¿Qué pasa en El Salvador con esa ley de agentes extranjeros impulsada por el gobierno de Bukele, que también quiere expulsar, copiando, ¿no?, el modelo de Nicaragua, a la cooperación internacional? Como digo, la situación es más allá de situaciones de violencia, como en el caso de Palestina con un genocidio, el mundo es muy desigual, y por eso pues toda esa parte tan importante que ocupa todos estos espacios, ¿no?, de incidencia y de movilización, porque evidentemente estamos atravesando un momento complicado. El gobierno de España aprobó en el año 2023 una nueva ley de cooperación que supuso precisamente dar ese impulso, ¿no?, a la cooperación, al desarrollo como una política pública que tenemos que seguir fortaleciendo entre todas las instituciones, pero que no lo podemos hacer solo desde la institución, sino pues desde todas las organizaciones, Amnistía, Sol de Paz, de todas las organizaciones y por supuesto de la movilización, ¿no? La cooperación al desarrollo como política pública necesita una red y un entramado de sinergias, ¿no?, de todos y de todas, porque al final, bueno, pues en el cumplimiento de los derechos humanos todos tenemos nuestra parte de corresponsabilidad. Y sí que es un momento especialmente complicado, no es nuevo. Ahora estamos hablando de genocidio en Palestina, pero como decimos, lleva décadas de ocupación israelí. En 2007 el hambre era endémica en Gaza, o sea que el relato no es nuevo, como tampoco es nuevo en otros muchos países en los que estamos cooperando, pero sí que es cierto que estamos en un contexto internacional, como siempre decimos, especialmente preocupante. 2025, más de 305 millones de personas con necesidades humanitarias, más de 120 conflictos armados, más allá del genocidio en Palestina, y evidentemente con una crisis de liquidez que sí que desde el punto de vista sobre todo de la acción humanitaria pues está obligando a repensar, ¿no?, cómo hacemos esas políticas, porque además estamos en un contexto también en el que cada vez hay más escenarios, denominamos, de policrisis, ¿no?, en espacios en los que estamos trabajando desde el punto de vista del agua y saneamiento, de otras líneas de trabajo no vinculadas específicamente a situaciones de emergencia, se solapan situaciones de emergencia, de violencia, incluso de efectos de la crisis climática. Entonces no podemos desplazar, ¿no?, todo ese trabajo que estamos haciendo en algunos países con situaciones emergentes que al final, pues como un genocidio en Palestina, también requieren de mucha movilización de recursos.
Javier.
Bueno, la cooperación internacional al desarrollo como una expresión de la solidaridad asturiana en este caso, pues nos tiene a las organizaciones como cómplices necesarios del gobierno asturiano, en el sentido que está diciendo Beatriz, ¿no?, que hay que reforzarlo. Estamos en una tendencia mundial ya expuesta que va en sentido contrario, no solamente en Yanquilandia, en los Estados Unidos, ¿no?, con el abandono de su propia agencia de cooperación mundial, sino aquí en la vieja Europa. Es decir, cuando el señor que ayer le daba la espalda después de llamarle, ¿no?, el primer ministro de la Gran Bretaña, anunció nuevos gastos militares o incremento, dijo públicamente que eso sería a costa de la cooperación. Estamos en esa línea, ¿no? Bajar la cooperación para que haya más guerra, más armamento, más elementos de destrucción. Y frente a eso, pues está la voluntad y la orientación de Naciones Unidas y de tanta gente experta de que tenía que ser al contrario, tenía que reforzarse la cooperación. Menciona Beatriz, pues tenemos una ley reciente, fresquita, española, ¿no? No se está desarrollando a plenitud porque al final no aprueban los presupuestos, ¿no? Y eso también tiene relación, los presupuestos estatales, me refiero, para que haya el desarrollo económico presupuestario que se deriva de esa ley. Estamos también con una propuesta de la Ley Asturiana de Cooperación de renovación, la tenemos, pero una propuesta que está haciendo la Agencia Asturiana de Cooperación. Todas esas herramientas tienen que ponerse al servicio de una mayor protección de los derechos humanos, de la vida de la gente, frente a lo que estamos viendo y denunciando hoy aquí en las ondas del exterminio de Palestina y del resto de las guerras, ¿no?
Diana.
hacer la guerra, la violencia es fácil, lo difícil es construir la paz y generar cooperación. La Segunda Guerra Mundial nos enseñó que teníamos que crear instituciones, organizaciones que gestionasen la cooperación y el multilateralismo, y eso se ha ido destruyendo, se ha ido degenerando, ¿no? Hablar sobre la financiación de ayudas de la solidaridad mundial, yo por ejemplo, una de las grandes denuncias que hice fue con el tema de las vacunas, ¿no? Que ahí vimos ya cómo se iba doblegando ese sentido de solidaridad, no negando vacunas a muchos pueblos que las necesitaban, y solamente Occidente, los ricos, podían vacunarse con el tema del COVID. Yo creo que tenemos todavía mucho que trabajar, y la cooperación es fundamental. Yo apuesto más por la cooperación que por la guerra, por la financiación de las armas. Nos están llevando a que eso, que se vayan gestionando todos esos dineros en vez de a crear escuelas, a crear puentes de solidaridad, de cultura, de civilización. Ah, no, vamos a construir bombas, drones, venga, cada vez más sutiles. ¿Para qué? Para asesinar desde qué, desde una pantalla de ordenador, tirando bombas, como todo lo que se ha debido de tirar en Gaza. ¿Cuántas millones de bombas se han debido de lanzar? ¿Cuántos millones de euros o de dólares han tenido que gastarse el gobierno de Israel?
80.000, 90.000 toneladas, dicen, ¿no?
No se sabe. Y ahora, pues bueno, será muy duro, y bien decías antes, ¿no?, que estamos en esa terapia de ver cómo curar este dolor, esta vergüenza humana que hemos estado visibilizando y que nos han hecho partícipes aunque no hayamos querido, porque nos han hecho cómplices aunque nos hubiésemos lanzado a la calle, porque ves que no reaccionan con la rapidez y con la firmeza que tienen que reaccionar. Tenían que hace tiempo cortar el envío de armas a Israel, cortar todo lo que pudiese ser posible para que ese gobierno, que no vaya a Eurovisión, que no vaya, bueno, uno de los personajes que estaba ayer en ese espectáculo era el de la FIFA. Sí. ¿Pero qué hacía ahí ese hombre? Pero vamos a ver, que es que no podemos denunciar esa situación. ¿Pero qué hace esa persona ahí? El del fútbol, pero por favor, ¿en qué mundo estamos?
Bueno, nos quedan pocos minutos, quería haceros una pregunta más.
Hay que hablar, Roberto, de la movilización de mañana.
A eso iba. Simplemente os iba a preguntar, para empezar con esos dos temas, si estáis orgullosos de la sociedad asturiana en respuesta a Palestina, por ejemplo.
Supuesto. Por supuesto, lo del sábado en el Imeyer fue una terapia, 200 personas nombraron, no, de verdad, teníais que ver las lágrimas, el respeto, y voy a contaros, a ver si la emoción no me invade, uno de los momentos más increíbles, ¿no? Pues a media tarde había allí un chico, pues, con facciones musulmanas, ¿no? Y árabes, y estaba por allí perdido, y me llega con el móvil y en un texto árabe me lo traduce al español y me dice: yo soy gazatí, hace pocos meses que llegué a Asturias, y quiero saber si vais a nombrar a mi hijo. ¿Cuántos años tenía tu hijo? ¿Cuándo falleció? Entonces me dice: murió en un bombardeo junto a mi esposa y tenía un año. Y bueno, ¿y cuándo fue? Porque claro, como te decía, el listado que tenemos es de julio de 2000 hasta 2025. Era de 2024. Bien. Entonces, con él nos acercamos al listado y apareció el nombre. Y lo leyó él. Se llama Josef Al-Kardin, hijo de Mohamed. Y su madre murió con él. No recuerdo el nombre de la madre, pero su hermana está en Gijón con él, con el padre. Tiene 4 años. Y bueno, no saben hablar español prácticamente, necesitan mucha ayuda. Nosotras, las personas que estaban allí, ya cogieron sus teléfonos, intentaron arroparle, buscamos traductores para que pudiesen estar un poco arropados. Pero fue un momento en el que realmente ves que el mundo es muy pequeño y que gestos como los que hicimos este sábado en Avilés tienen una profundidad importantísima, mucho más que un partido de fútbol o mucho más que muchos otros gestos que se hacen por ahí. Así que gracias a todos los colectivos, a las 200 personas, a todas las personas que hicieron ese cortejo fúnebre que salió desde el Ayuntamiento de Avilés y llegó hasta la Plaza del Niemeyer con una solemnidad impresionante. Muchísimas gracias.
Beatriz.
Yo creo que Asturias siempre ha sido una región muy solidaria y eso lo hemos defendido siempre, y muestra de ello también es no solamente la movilización ciudadana en todas estas actividades, ¿no?, de amnistía, de cualquier iniciativa, de las manifestaciones, sino también en ese numeroso, ¿no?, volumen de organizaciones de ONGDs que es cerca de 80 en Asturias. O sea que creo que eso es un buen síntoma y creo que es un buen momento, ¿no?, para eso, para impulsar la solidaridad internacional, para que no decaiga la solidaridad, porque además de todas esas iniciativas que impulsan, organizan las distintas asociaciones, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, también animarlas a que se acerquen a las organizaciones, ¿no?, y que esto no cesa con esas actividades puntuales, sino que todo el mundo a nivel individual bueno, pues puede mostrar su compromiso solidario y colaborar de alguna manera con toda esa extensa red, como digo, de organizaciones.
Y mañana día 15, mañana es una jornada importante, manifestación unitaria por la tarde, en Asturias me refiero, pero hay también una convocatoria de huelga de 2 horas, ¿no?
Sí, mañana los sindicatos de Asturias de forma unitaria convocan, de diferente manera, pero convocan. Se juntan, así lo ponen en el cartel, de forma conjunta, la movilización de la tarde que mencionas, a la Plaza del Humedal a las 7 de la tarde y en la mañana a las 7, a las 11 en todos los ayuntamientos, ¿no?, por parte de los sindicatos. Y eso es una expresión ya, digamos, a mayores de lo que estamos comentando aquí, de lo que se vivió intensamente el sábado en el Niemeyer, de lo que vivimos en Gijón, en este caso también en la última movilización, más abundante, intensa y emotiva también, del domingo 5 de octubre, y los 2 años anteriores, ¿no? Pero volvamos más atrás. Digamos que el decano de las movilizaciones en relación al mundo árabe y al mundo palestino es el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, de hace muchos años, desde la guerra de Irak, ¿no?, de la invasión de Irak. Algunos de los personajes vuelven ahora, ¿no?, como Tony Blair, por ejemplo. En el 2014, con aquello de los 9 del Jovellanos, hubo otro bombardeo, hubo otra operación de exterminio, y ahí el comité convocó a la sociedad asturiana. Y ahora ha hecho lo mismo, hace 2 años, ¿no?, para la Plataforma Solidaria Asturias con Palestina, que es la que ha liderado la mayoría de las las actividades culturales, movilizativas, en la universidad, en muchos lugares. Y ahora tenemos mañana. Es otra expresión distinta. Son los sindicatos los que convocan. Convocan 2 horas UGT y comisiones, convocan todo el día el resto de sindicatos, pero hay que recordar, muchas de estas expresiones sindicales pues no van juntos ni el 1 de mayo, pero Palestina les une. Podríamos decir que hay un antecedente de unidad o de acción conjunta, que puede ser el Programa Asturiano de Derechos Humanos con Colombia, donde están también todos los sindicatos. Está Amnistía y estamos muchas más organizaciones, pero están todos los sindicatos. Mañana también. Y nos parece una expresión de solidaridad, incluso por encima, ¿no?, de las anteriores, porque es la respuesta de la clase operaria, de la clase obrera, de la clase trabajadora, a una situación que no es laboral. Es de solidaridad con la clase trabajadora, si es que los dejan trabajar en algún momento, de Palestina, ¿no? Por lo tanto, bueno, felicitamos a los sindicatos, que en este caso son los protagonistas, y el resto de organizaciones, y sobre todo quienes ya no estamos en el mundo laboral por edad, pues ahí estaremos, ¿no?, acompañando esta expresión solidaria que ensalza la tradicional, como dice Beatriz, solidaridad asturiana con Palestina.
Porque en este conflicto, ya muy brevemente, se ha notado mucha transversalidad de la sociedad, ¿no? Ha habido gente muy muy diversa, que no,
sí,
suele acudir,
bueno,
a otras cosas, ¿no?
Sí, sí, porque el dolor que la gente está viéndolo en la tele, ya apaga las noticias porque no puede ver más horror. Entonces, fue una reacción, es que ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si es verdad que hay gente que lleva pues una trayectoria de cooperación, de saber estar en asociaciones, de lucha, pero hay otras personas que no, que ya estaban como hartas de ver eso y querían reaccionar y querían contribuir con su voz para decir, esto no puede seguir así. Este horror no lo podemos admitir. Y ha sido una lucha dura porque el relato, la información que llegaba, pues por ejemplo, ayer, pues todas esas imágenes también de esos 20 rehenes israelíes, pero es que por la otra parte fueron 2.000 y pico personas menores detenidos, sin cargos, que estuvieron torturados en cárceles, que eso también, no es que eran delincuentes, es que habían sido retenidos de forma totalmente ilegal por el gobierno de Israel. Y estábamos hablando de 2.000, de 2.000 personas.
Beatriz, ya muy brevemente, por favor.
Yo creo que el genocidio en Gaza ha trascendido porque en un momento ya muy límite y muy crítico había que situarse desde un punto de vista a un lado de la humanidad o al lado del otro, ¿no? Y quien haya quedado en cada uno de los sitios, pues se ha retratado sin más.
Muy bien. Bueno, pues ahora sí llegamos al final. Muchas gracias, Javier Arjona.
Muchas gracias. Tener en cuenta que sigue habiendo una demanda de que los periodistas puedan entrar a Gaza para reportar lo que allí hay, que todavía no los dejan entrar.
Diana García, muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias.
Y Beatriz Coto, muchas gracias.
Gracias por la invitación.